¿Estás atrapado en el taco? No te preocupes. Carola Barleta y Francesco Gazzella transforman tu regreso a casa en algo entretenido. Solo en Universo.
Muy bien, hoy día este viernes especial, interferiado como le llaman algunos, fin de semana largo para muchas y muchos, y es el momento ideal para entregarse al placer del séptimo arte y saber qué podemos ver. Ya estamos con nuestro crítico, porque es bastante crítico, Polo Muñoz, y hoy nos va a hablar de un gran personaje del mundo del cine, Christopher Nolan, que esta semana estrenó La Odisea.
Sí, sí, La Odisea, increíble, ¿no?
¿Está disfrutando su café?
Estoy feliz, pero mira, feliz.
¿Está amargo o está más dulce?
No, amigo, yo soy amargo, tú sabes. Ah, ustedes saben. Está amargo. Yo soy amargo, pero, y me gusta así.
A ver, cuéntenos, ¿quién es este cineasta?
Christopher Nolan. Christopher Nolan, bueno, ahora le está copiando a Homero, pues ya no ha copiado por todos lados, le faltaba copiar a alguien de hace 3.000 años.
Sí, claro, no, o sea,
claro, ya copió Batman, ya sigue la bomba atómica, no sé qué le falta, una cosa increíble. Oye, pero la expectativa respecto a La Odisea de Nolan, bueno, son mayúsculas, por varias razones. Lo hemos comentado en otras oportunidades aquí en el programa, de que yo considero que Nolan es un director muy sobrevalorado, que tiene cierto interés, o sea, no porque diga que es sobrevalorado, no tiene interés, o sea, no es Pablo Larraín, por ejemplo, de quien no tiene ningún interés. Estamos hablando de que Nolan tiene cierto interés, sobre todo porque convoca grandes audiencias. Y esas audiencias son planetarias, o sea, no solamente por Batman. Yo creo que su gran golpe a la cátedra fue en los inicios de su carrera, con Memento. Bueno, es bien...
Ahí rompió un tema.
Sí, porque además es una película...
Me voló la cabeza.
¿A usted les gusta que las películas los confundan?
Me encanta. Sí, me encanta.
Pero tiene que tener ritmo, porque si se pone latera, que me hayan confundido. Soy capaz de
fast power. Sí. Ya no existe el fast power, ¿o no? No, eso era en el VHS, en el DVD.
No, pero acá podía ser.
Ah, no, pero sí, pero ahora hoy día como que se elimina, ¿no? No se le da más oportunidad.
Qué heavy.
Bueno, con Memento, sí, que yo con Memento quedé bien. Estoy sin marcando ocupado. Ah. Por la forma. Los dispositivos narrativos, como dicen los expertos. O sea, ¿cómo lograr una cosa que va para adelante, para atrás, en tratar de entenderlo?
¿Qué tenía en la cabeza? ¿Cómo lo podías lograr?
Oye, no, sí, que tuve que cabecearme mucho rato para tratar de entender cómo lo hizo, para que en un momento se unan dos momentos narrativos que uno parecía totalmente disímiles. Ah. Pero, y si uno lo mira en retrospectiva, es uno de los trucos habituales de Nolan. Por ejemplo, Interstellar. Que también trabaja de esa parte, la forma, la historia. ¿Cómo que dos historias que aparecen por cuerdas separadas se junten?
Está bien contada esa historia también.
Yo sé que yo soy un poco... A mí no me causa tanta impresión.
No.
Que tiendo a compararla quizás por un defecto profesional, pero tiendo a compararla con Solaris de Tarkovsky. Con mucho. O sea, yo creo que ahí sí que copió. Ahí sí que copió de Andrei Tarkovsky. Y también creo que una película que sí me parece interesante y creo que es de las mejores juntos con Memento es Tenet. ¿Han visto Tenet?
Sí, yo la he visto toda.
Realmente me gusta el sonido que tiene.
Esa es la que menos ruido hizo de las películas de Nolan, probablemente.
Probablemente.
En lo masivo que tú destacabas.
Sí, claro.
Ahora, yo creo que Memento había transformado Nolan, no sé si estoy bien, porque ahora todo es discutible, pero... En una suerte de... ¿Esa es una suerte de película de culto?
Sí, yo creo
que... No clásico, una cosa como especial.
De nicho, el de culto es de nicho, sí.
Ya, pero después con de hecho, las Batman...
Es que hay, bueno, ahí...
El Caballero de la Noche.
Esta cosa mundial.
Por supuesto, no? Por supuesto, es que...
The Prestige puede ser un poco... Inception.
Sí, Inception es la que más odio.
Ya, pero Inception la mete entre la 2 y la 3 de Batman.
También, no me causa... No me mueve un pelo.
¿Por qué odias Inception? Porque esa película
me encanta. Muy buena pregunta, me encanta eso.
Yo la he visto un montón de veces y me sigue generando ganas de verla, entretenida.
Yo soy un fanático de las películas o del cine que trata de aludir al onirismo, al subconsciente, a lo soñado, a la pesadilla. Y hay una cosa que me encanta, por ejemplo, en Raúl Ruiz, que es un cineasta que trabaja a partir de eso. Sobre todo porque no cree en la teoría del conflicto central. Tesis, antítesis, síntesis. o hacerlo más fácil en joven conoce jovencita, la jovencita es agredida por un villano y el jovencito tiene que eliminar al villano y ahí llegar a una conclusión. O se llama teoría del conflicto central o la teoría narrativa aristotélica. ¿Y qué es lo que pasa con Inception? Pasa con Inception que es un sueño, pero trabaja a partir de la teoría del conflicto central. En un momento están en una montaña llena de nieve y se están disparando unos a otros. Y realmente uno de los protagonistas, de los buenos, le dispara a los malos y los malos responden. Pero todos hemos soñado alguna vez y sabemos que los sueños no tienen ninguna lógica. Entonces, a partir de esa idea de un sueño a través de un sueño dentro de otro sueño, a mí me parece totalmente, no solamente ridículo, sino de poca honestidad intelectual.
O sea, ¿te parece inverosímil?
¿Un sueño totalmente dentro de un sueño de otro sueño?
No, no, eso, que el sueño sea tan racional. Esa es la crítica.
Sí, o sea, es que... O sea, ahí o sea, se rompe.
Si fuera un sueño entre un sueño y un sueño, tendría que ser una cosa caótica, sí, sin, o sea, regla, sí, por sin gravedad, no sé. Sí, sí.
Una de las grandes cineastas estadounidenses de mediados del siglo XX, que se llama Maya Deren, ella realmente experimentó con el onirismo. Yo recomiendo a todos que nos escuchen, nos están viendo por las plataformas de Radio Universo, que vean cortos de Maya Deren, duran 14 minutos, 15 minutos, están en YouTube, y van a decir, ay, oye, realmente... Aquí hay un bolón, hay una cuestión realmente soñada o pesadillesca. Entonces Inception para mí me parece de las peores. Y
que me encanta.
Pero Batman,
¿qué pasa con Batman? Porque Nolan aplica un Batman hiperrealista.
Sí, oscurísimo.
Oscuro y que está salió, no, obviamente tiene una matriz en los cómics, qué sé yo, pero no, yo no lo ubico tanto en alguna saga de cómics de Batman. No la he leído todas, pero he leído
hablando
varias.
Con un hombre de cómics.
No, pero Francesco sabe más de DC Comics que
no,
yo.
No, pero creo, pero lo que sí, algo sé. Y yo este Batman, que a mí me gusta, se me cae la tercera un poco, pero a mí me gusta la...
O sea, Kane.
La saga.
Kane.
Bane. No, me gusta Bane, ¿sí? Pero comete un error Nolan al final... Cuando la razón por la cual había que destruir Gotham y todo lo que estaba pasando era por amor, era porque Bane siempre había amado a esta chica que era la hija de Russell. El amor.
Se entiende.
Era un acto terrorista, pero a favor de una humanidad más noble. Era como Thanos. Que Thanos hubiese hecho lo que hace por amor. No sé. Bueno. En fin.
Interesante lo que
el único detalle.
Me encantó.
Pero la saga me gusta.
¿Te gusta? ¿Te gusta? Tengo el afiche. De... ¿Cómo se llama? El Caballero de la Noche Asciende, ¿cómo se llama?
Sí.
Dark Knight Rise.
Rise.
Sí. No, es que yo soy fanático de Tim Burton. Entonces...
¿Eres fanático de Tim
Burton? No ultra fanático, pero sí, fanático. Es un tipo de un imaginario descollante. O sea, Johnny Depp en Joven Mano de Tijera y Winona Ryder, o sea... Entonces estoy enamorado de Winona
Ryder. Ya, pero espérate, ahí te saliste del crítico y te pusiste fanático.
Pero es que uno tiene porque que ser fan también.
No, pero porque sientes que traicionas a Burton por considerar bien una película de Nolan como Batman. No, porque es completamente distinto
totalmente
el Batman distinto de Nolan que el de Tim Burton. Yo creo que el George Schumacher trató de copiar a Burton y no le salió.
Sí, George Schumacher fue bastante Batman y Robin, fue funesto. Siendo Joel Schumacher un director bien interesante. No, me pasa con Tim Burton que asocio lo gótico, o sea, Gotham City, ciudad gótica, con lo gótico propiamente tal de el expresionismo alemán. Esa corriente artística y cinematográfica desde que ocurrió en la República de Weimar, o sea, estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial hasta el ascenso de Hitler en el 33. Y esa República de Weimar, donde la sociedad estaba súper como decadente, frustrada, producto del Tratado de Versalles.
Yeah.
Sí, totalmente. Nace este movimiento artístico, sobre todo cinematográfico, del expresionismo alemán, el gabinete del doctor Caligari. Las puertas, las ventanas están torcidas, lo onírico, el subconsciente, lo pesadillesco, todo eso se enmarca dentro de cómo Tim Burton trabajó los Batman que hizo. Me encanta. Claro. Me encanta Michelle Pfeiffer como
Selina. Gatúbela.
Sí, insuperable.
Wow. Única, muy bien, única ahí.
Sí, y lo de Nolan me parece... ¿Sabes lo que pasa? Que directores que están en ascenso en el mundo y Villeneuve, el canadiense, como que se ven demasiado tentados por por la plata. Que está bien.
Y lo masivo, dices tú.
Sí, por supuesto, es que va, eso va de la mano. Entonces Villeneuve hace Duna.
Los dos contrataron a Hans Zimmer.
Sí, mira, ¿viste? Bueno, Hans Zimmer es un clásico de la composición para levantar. Me encanta esos datos, pero muy precisos.
Sí,
yo a usted le respeto mucho.
Yo quiero transformar un discípulo de Polo.
Tienes que tomar sus talleres.
Oye, tengo unos talleres ahí, favor, muy diga. Interesantes.
Sí. Probablemente sea mi norte. Sí,
¿vamos a hablar de los talleres?
Hablamos de los talleres. Terminemos con Nolan, ya. Que hizo...
La mejor película, entiendo yo, rankeada de Nolan es Interestelar.
Sí.
No te gusta.
El inicio me presenta muy
cumplió
bueno.
Cumplió 10 años y como que... De alguna manera se acordó, me imagino que tú estás en contra, de que era mucho mejor película que la que pensábamos. Tú dices...
No
pensé bien.
Le
pregunto a Polo.
Es que a todos los fanáticos del cine que nos están escuchando y nos están viendo, por favor, está en YouTube o en esos portales rusos que siempre recomiendo, está Solaris de Andrei Tarkovsky. Y que se tratan básicamente de lo mismo, no de la misma manera, de la misma forma. Pero el reencuentro con los seres queridos fuera...
En otra dimensión.
En otra dimensión, fuera de...
¿Y eso, para ti sientes que está mejor cumplido?
Pero muchísimo mejor, mucho más poético,
la
más
película
desgarrador.
De 1972.
Sí, es que es muy bueno. No, Tarkovsky está ahí peleando entre los mejores directores del mundo junto con Robert Bresson, Bergman... Hitchcock, que estamos hablando ahí de los más grandes, ¿no? Nolan está muy abajo ahí.
Pero Nolan quiere estar en esa lista.
Sí, pero no le falta. O sea, mira, es como que yo quisiera, no sé.
Y Nolan escribe con su hermano, ¿ah?
Sí, y tiene cosas raras. Hace películas súper masivas, pero no tiene celular. Claro. Le gusta así como ser medio.
Outsider.
Ahora, ¿te parece a ti?
Outsider con películas de 200 millones de dólares.
¿Te parece Gary Oldman un buen actor?
Excelente.
Ay, sí.
Gary Oldman habla muy bien de Nolan.
Sí, pero bueno.
Pero bueno, le ha dado buenos roles.
Sí, por supuesto.
Y mucha plata.
¿Les parece que hagamos una pequeña pausa musical? Vamos a escuchar a Fito Páez, Mariposa Tecnicolor.
Me encanta.
Seguimos en la hora. Bueno.
Me gusta la mucho. Cuando tenía el pelo largo, me decía que merecía un poco. Te juro.
Olvídate del Waze. Aquí siempre encontramos el mejor camino para que tu día termine bien. Estás en la hora del taco, junto a Francesco Gazzella y Carola Barletta por Universo.
Muy bien, seguimos en la hora del taco, en este interferiado. Aprovechemos el fin de semana de repente para ver algunas cosas entretenidas también, ¿cierto?
Se estrenó hace poco el Día de la Revelación del maestro Spielberg, que les comenté que me había decepcionado, pero yo soy un admirador de Spielberg. Y familiarmente tenemos una complicidad con Indiana Jones. ¿Les gusta Indiana Jones?
Claro.
Sí, ¿sí, en serio?
Sí. O sea, no sé si soy un fanático, pero...
¿Cuál es tu favorita?
No sabría decirte una, man. Puedo decirte lo siguiente. Las que han hecho ahora último, me han cargado, pero...
Horrible.
Horrible. Sí, mal.
Una decepción.
Ay, sí, pero el Santo Grial...
La Última Cruzada. Esa fue bien impresionante.
Sí.
Yo tengo todavía el calendario de La Última Cruzada. Tengo el calendario de 1987, lo tengo ahí en mi billetera. Harrison Ford.
Harrison Ford.
Es un tremendo actor y tan, 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 tan. No, película, me encanta, bueno, quería recomendar para este fin de semana poder revisar las películas de matiné.
A ver.
De Indiana Jones, de Spielberg, particularmente de Indiana Jones, que tiene una saga. Una saga que en las últimas películas han estado más flojitas, como muy bien menciona Francesco, pero que parte con Los Cazadores del Arca Perdida, que realmente es un bombazo. O sea, desde los efectos especiales hasta cómo tiene una mirada muy cáustica respecto al nazismo y esas investigaciones que hacía el régimen de Hitler por descubrir o el Santo Grial... O el Arca de la Alianza. Un montón de objetos arqueológicos, pero que tienen una raigambre de origen espiritual, supuestamente. Y me encanta.
Pero era el poder, la búsqueda del poder.
Claro, la búsqueda del poder, pero a través de artefactos arqueológicos. Claro. Que es muy interesante, es pensar que hay un poder que se puede transmitir a través del tiempo y es inmanente. Y, bueno, la idea de los judíos que se convierten... Eso, cuando han visto los cazadores del Arca Perdida, al final salen todos estos espíritus del Arca de la Alianza y
queda la...
Y claro, y esa era el Arca de la Alianza que en la Biblia fue la que eliminó el poder de los faraones cuando después empieza a ahogar durante 40 años el pueblo judío con Moisés. O sea, hay toda una idea histórica, incluso te diría metafísica respecto a contar una historia de matiné, una historia entretenida. Me encanta Harrison Ford, me encanta el látigo, me gusta el sombrero. Hizo un imaginario propio y que lamentablemente en las últimas dos películas yo creo que ha quedado al debe. El Templo de la Perdición, este viaje a la India misterioso, que hasta el día de hoy con mi hijo... sopa de seso de mono.
Sí.
O cuando abren esta boa, esta serpiente gigante, y sale un montón de... Hay un montón de detallitos. Sopa de seso de mono. Cuando está el sacrificio humano. Hay tantos mitos y leyendas incrustados en el imaginario de Indiana Jones que es un panorama fantástico para cualquiera. Y la tercera, que también es una de mis favoritas, porque yo concuerdo con creo que la mayoría de los admiradores y los fanáticos de Indiana Jones concuerdan que las tres primeras son fabulosas.
Son excepcionales.
Sí, sí. Y la tercera actúa Sean Connery.
Sí.
Sean Connery.
Quiere decir, de hecho.
Sí, como el papá de Indiana. Y al principio de esa película actúa uno de mis actores favoritos, muerto ya hace mucho tiempo, River Phoenix. River Phoenix en el papel de un Indiana Jones adolescente, scout, y que se enfrenta a alguno de los villanos que después vuelve a toparse en el futuro. Muy linda la tercera edición de Indiana Jones en la última cruzada, que pasa desde Venecia, viaja hasta Turquía, no me acuerdo cómo se llama, dónde están estos templos esculpidos en la roca. Que también hacen vuelos de lo aerostático hoy día.
Ah, sí, en Turquía, ¿no?
Sí, pero sí. No me acuerdo cómo se llama la localidad.
Está hablando de este gran portal, ¿no?
Sí.
Que entra
que es precioso. Es fascinante cómo trabajó en la última cruzada. Primero la relación familiar de padre e hijo, esto de este desencuentro generacional, esta de alguna manera, esta pasada de cuenta que le hace Harrison Ford como Indiana Jones a su padre por no haberlo pescado cuando niño, porque estaba obsesionado con la búsqueda de estos objetos religiosos. También está toda la parte histórica cuando en algún momento llegan a Berlín y están quemando libros los nazis en una hoguera horrenda. Y después termina en este, como dice Francesco, en este portal esculpido en piedra en Turquía que tiene un final impresionante. Yo todavía, yo estaba en el colegio, el 87 tenía como 14 años, y yo quedé así, pero fascinado. Entonces yo, bueno, invito a todos los que nos estén escuchando, si no han visto las películas de Indiana Jones, que las vean, sobre todo las tres primeras, están en Netflix, si no me equivoco, porque las estuve revisando, y a veces las sacan de catálogo y las hacen que uno pague, pero bueno, París bien vale una misa, como decía Enrique IV. Oye, pero...
Estupendo.
Sí, ¿o no?
Gracias por estas recomendaciones.
Sí, o sea, tres... Hay tantos días
y Solaris, feriados. Y voy por Solaris también.
Ah, bueno.
Lo que estábamos hablando antes.
Sí, Solaris y Tarkovsky. Sí, impresionante. Sí, sí. Eso no es tan familiar.
Y la Solaris del 2002.
La de Soderbergh no es mala, pero no le llega ni a los talones. O sea, lamentable.
Esa vi yo, no vi la otra.
No, Soderbergh es un gigante. Yo lo encuentro un director buenísimo.
Ya, vamos.
Pero lo que pasa es que es como... comparar una iglesia parroquial con una catedral, la catedral de Reims, o sea, no hay punto de comparación. Y ni siquiera hay que compararlo, es que uno puede disfrutar a ambos directores.
Sí, también.
¿O no?
También.
Sí.
Disfrutemos este fin de semana.
Sí, los invito a ver películas, incluso si películas que yo encuentro decepcionantes, es solamente mi visión respecto al cine y el mundo, ¿no?
Y siempre se aprende, además.
Sí, por supuesto.
Gracias.
Incluso las cosas malas uno aprende.
Sí.
A cuidarse de no hacerla.
Francesco, ¿qué pasó?
Son las puertas de la ciudad jordana de Petra.
Eso, ¿viste? Qué, qué bueno.
Sí, me demoré, pero lo encontré.
Pero lo encontraste. Es un periodista de verdad.
Sí, no, no, soy reportero.
Sí.
Sí.
Ya.
Ya. ¿Nos despedimos escuchando a Elvis? Elvis Presley, A Little Less Conversation, en la 93.7.
Esto es bueno.